Muy buenas noches, bienvenidos a Déjà Vu, otro programa aquí en Uniradio. Estamos realmente muy contentos y también este frío ha hecho mella nuestras gargantas, así que hoy estamos ahí con un poco de tos, así que bueno, desde ya sepan disculpar las voces y bueno, si sale algo ahí medio raro en vivo. Tenemos un gran programa, estamos muy muy contentos, ya recibimos a los invitados que están esperando la entrada al aire, porque hoy vamos a hablar de los beneficios de la convivencia y terapia con los animales. Así que tenemos muchísimo para hoy.
Así es, bienvenidos amigos a otro encuentro con Déjà Vu. Es así, tal cual decía Claudia, a todos nos ha afectado un poquito la voz, así que bueno, vamos a poner nuestro mayor empeño para que salga un otro espacio hermoso de encuentro y bueno, de poder respondernos muchas interrogantes que tenemos.
Muy buenas noches, queridos escuchas. Es un gusto nuevamente reencontrarnos y siempre se despiertan nuevas sorpresas y nuevas expectativas.
Recuerden nuestros medios de comunicación, tenemos el email dejavu.uniradio@gmail.com y también les pedimos que nos sigan en Twitter, @dejavu_uniradio.
Y a través de nuestros WhatsApp 092-412-180, WhatsApp de la radio 092-555-982.
Recibimos muchísimos mensajes ya a través de los diferentes medios respecto al tema de hoy. Ahora, compañeros, ustedes acá, ¿tienen mascotas? ¿Cómo se relacionan con los animales?
He tenido.
¿Sí? Yo sí, tengo mis dos nenas felinas en casa, que bueno, son parte de mi familia ya a esta altura.
Totalmente. Sí. Infaltables también en la hora de educar a los niños, que ya están un poco grandes en mi caso.
Sí, no, bueno, eso también vamos a hablar de la educación en los niños, pero también cómo los relacionamos las personas adultas. Particularmente también tengo un chow chow de 3 años hermoso que realmente cambió mi vida.
Me consta.
¿No? Te consta. Así que realmente es un tema que me toca y qué lindo es también cuando uno habla del tema y lo recuerda con tanta felicidad. Así que...
Y darles el valor que tienen. ¿No? Resignificar la importancia que tienen en nuestra vida, porque están allí y están siempre presentes, pero cuánto realmente nos importan y justamente cuánto nos afectan de buena manera a nuestra vida, ¿no?
Así
de eso
es.
Vamos a hablar.
Así es. Y ahora vamos a escuchar un gran tema por una gran banda que es The Cure, The Love Cat.
Oh, you know that I'd do anything for you. continuamos con Déjà Vu.
Ahí estábamos escuchando a The Cure, El amor de los gatos. Y quien ha tenido alguna mascota, un gato, un perro, sabe lo que se siente una caricia, un beso o ese ronroneo, ¿no? Cuando se acuesta en tu falda. O me imagino también la patita, ¿no? De eso que te pone ahí en la pierna cuando quieres salir a la plaza. O cuando te reciben con tanta alegría los cachorros, los perros, cuando uno llega a veces cansado del trabajo o, bueno, de hacer alguna tarea fuera del hogar.
Ellos como que están a la espera, ¿no?, del mismo gesto para regalar ese afecto. ¿A cambio de qué, no? De nada. ¿Cuántos de nosotros sabríamos hacer esto, no?
Sí, nuestras mascotas, animales domésticos, hermanos, hijos, compañeros de ruta, ya sea como nosotros querramos llamarles, enriquecen nuestra vida desde siempre y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que se esconde detrás de este mágico vínculo. Por eso hoy vamos a hablar de los beneficios de la convivencia y terapia con nuestros amigos animales. Para ello contamos con la presencia de Esther Cidade Pereira. ¿Pereira? Médico veterinaria, encargada de la Policlínica Barrios Unidos, fundada por el padre Cacho, y también es docente de la Facultad de Veterinaria. También está con nosotros Alberto Calcaño, presidente de Fundapaz, Escuela Integral de Perros de Asistencia, Fernando Pedrero, que llegó recientemente, la semana pasada, desde España, es instructor de la Fundación Bocalán, España, docente de Máster de Etología e Intervenciones Asistidas con Animales de la Universidad Autónoma de Madrid, adiestrador profesional con más de 15 años de experiencia en entrenamiento, y bueno, iba a acompañarnos también Lucía Crescionini, que es estudiante de psicología, aspirante a instructora de perros de asistencia, pero bueno, no pudo estar con nosotros. Y obviamente también nos acompaña Bambú, nuestro amigo de peludo, que nos acompaña el día de hoy.
Así es, divino, divino, realmente una presencia estelar aquí en el estudio, que está acompañando a Alberto, por supuesto.
Hermoso, realmente. La verdad que es un encuentro precioso donde vamos a preguntarnos y, bueno, respondernos muchas cosas, esperemos. Van a quedar muchas cosas pendientes también para poder profundizar. Bueno, bienvenidos primero a todos ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Primero que nada, ¿qué es un perro de compañía? ¿A qué le llamamos un perro de compañía, no? Uno piensa perro de compañía, bueno, yo tengo un perro, pero en realidad estamos hablando de perros que son especiales, ¿no, Alberto?
Bueno, me toca a mí. En realidad, hace miles de años que el perro se domesticó con nosotros y nosotros nos domesticamos con el perro. Es una compañía inseparable. Como decían ustedes, quien te ofrece todo su cariño a cambio de nada, o de una caricia, de un mimo. Y su mayor felicidad es acompañarnos permanentemente. O sea que para mí, que desde que tengo uso de razón estoy en compañía de ellos, ya es algo que lo tengo en la piel, y más de unos años para acá, que además de ser el compañero ideal y el compañero fiel y parte de la familia, bueno, son mis ojos.
Uh-huh. ¿Qué significado tendría de todo esto, no?
Bueno, las personas ciegas tienen una posibilidad muy importante cuando somos ciegos adquiridos o cuando nacemos ciegos, de habilitarnos o rehabilitarnos. Las personas que nos rehabilitamos aprendemos a manejarnos a través de una técnica que es la orientación y movilidad, y la técnica Hoover del bastón blanco, o sea, manejar un bastón largo para que con él nos permita desplazarnos en forma absolutamente independiente. El hecho de que nosotros tengamos, o en mi caso yo tenga un perro guía, significa que él me va a asegurar a mí mi velocidad, mi velocidad en desplazamientos, mi seguridad en los desplazamientos. Y para que ustedes tengan una idea de tanto que significa esto, yo hace 8-9 años que comparto primero con Sani, que fue la primera perra guía que llegó al Uruguay, y después con Bambú, mi salida diaria a realizar todas las actividades que sean necesarias. Y tan sencillo y maravilloso como es salir y regresar sano y salvo a mi casa. ¿Todo por qué? Porque deposito absolutamente toda mi confianza en la sapiencia de Bambú, en lo que él sabe, en sus conocimientos, en su instinto, en sus ojos. Y les puedo decir que la sensación de libertad que implica caminar a velocidades importantes sin tener ninguna defensa y sin ver absolutamente nada es absolutamente maravilloso.
Qué hermoso eso que nos estás contando. Vamos como acercándonos de a poquito, ¿no? a estar en otro lugar, en otro lugar que a veces es tan ajeno a nosotros. Pero para contextualizar un poco, ¿qué es Fundapaz? ¿Qué es esta fundación? ¿Y qué objetivos persigue?
Fundapaz es una fundación sin fines de lucro que comenzó a gestarse por allá por el año 2005, cuando a través de una inquietud personal, yo, después de haber quedado ciego, comencé a buscar la posibilidad de tener un perro guía. Y hubo quienes, como yo digo, locos, tercos y porfiados soñadores, que entendieron que no solamente había que buscar la posibilidad de que Alberto tuviera un perro guía, sino de que por qué los ciegos uruguayos no podían tener una escuela de perros guía que pudiera cubrir las necesidades o las opciones de aquellas personas que requirieran ese apoyo. No sabíamos dónde nos metíamos, porque fue un larguísimo proceso, con muchísimas dificultades, pero bueno, logramos que las autoridades, algunas autoridades, se convencieran de lo maravilloso que es este apoyo, y bueno, nos fueran facilitando, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, un predio en el Parque Rivera, un lugar hermoso, para que allí pudiéramos levantar la escuela, y el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Transporte y Obras aportaron los fondos necesarios para realizar la primera etapa de la escuela, o sea, los alojamientos de los perros y lo necesario para la atención de ellos.
Y hay un convenio con Mides allí también, ¿verdad?
Sí, el convenio con el Mides viene posteriormente. Primero, lo que tuvimos que lograr fue terminar la escuela y traer una instructora del exterior, porque aquí en el Uruguay no existía ninguna persona capacitada para preparar estos perros. Y logramos a través del INEFOP, que nos facilitó parte del salario de una instructora holandesa que estuvo 2 años radicada aquí en el Uruguay y que nos dejó una cantidad enorme de perros preparados para nosotros, 18 perros preparados, entregados absolutamente en forma gratuita para otras tantas personas con discapacidad visual.
Wow.
Y otros 6 perros de asistencia para familias que tienen niños con trastornos del espectro autista. Alberto, dime entonces, ustedes, como quien, lo que estoy entendiendo, ustedes preparan perros, ¿no? Para gente ciega. ¿Cómo se accede? ¿Quién accede a la organización de ustedes?
Y se accede muy fácilmente a través de nuestra página web, porque los perros, como te decía, se entregan en forma totalmente gratuita. Simplemente tenemos en cuenta que no hay impedimentos ni físicos, ni técnicos, ni psicológicos para otorgarle un perro a la persona que ya está rehabilitada y con capacidad de utilizarlo.
¿A qué llamas rehabilitada?
En el caso de los ciegos adquiridos, que tengan los conocimientos de orientación y movilidad correctos, básicos, y que puedan manejar el bastón blanco o verde en el caso de las personas con baja visión, y dominen perfectamente su uso de tal forma que se puedan desplazar en forma absolutamente independiente de un lugar a otro de la ciudad, por ejemplo de Montevideo o de cualquier lugar del interior, porque el que maneja un bastón blanco aplicando la técnica Huber puede manejarse en cualquier parte, cualquier ciudad del mundo. No hay ningún impedimento. La técnica es muy buena y se puede realizar esa circulación, digamos, sin ningún inconveniente. Esas son las principales exigencias que se marcan para que se le puede otorgar a esa persona un perro guía.
Bien, son perros especiales por lo que estamos viendo, ¿no? Necesitan una preparación y un fuerte entrenamiento. Para ello, bueno, queremos preguntarle de repente, incluir ahora a Fernando, que justamente se encarga de todo este proceso de preparación de los animales, que nosotros tenemos muchas ideas de cómo deben ser, pero ¿en qué consiste todo este proceso?
Bueno, el proceso de entrenamiento del perro de asistencia es un proceso largo y complejo. Es un proceso que se inicia desde el mismo momento en el que nace. Está separado en varias partes. La primera es una fase de socialización pura, que consiste principalmente en habituar al perro a los diferentes estímulos que se pueden encontrar en el futuro para que sean perros que no tengan miedo. Una vez se ha realizado esa primera fase de socialización, pasan a una familia de acogida o una familia socializadora, que es una familia voluntaria, que básicamente lo que tiene que hacer es socializar al perro con los diferentes entornos: shopping, cancha de fútbol, lugares con mucha afluencia de público, lugares con mucho tránsito, aeropuertos, escaleras mecánicas, ascensores, todos aquellos estímulos con los que nos vamos a encontrar en el futuro, sobre todo para prevenir miedos. Y a partir del año, cuando ya llegan a la fundación, empieza ya el verdadero entrenamiento, empieza la verdadera fase de instrucción en el perro. De forma general siempre es un periodo corto de un mes y medio donde entrenamos parte de obediencia y a partir de ahí ya lo que llamamos habilidades específicas dependiendo del tipo de perro de asistencia.
¿Cómo se saca un miedo a un perro?
es muy difícil.
A ver, contá un poquito porque estás diciendo cosas muy interesantes de las cuales desconocemos y queremos saber.
Lo ideal es siempre prevenir. Si nosotros en la fase de socialización hay 3 semanas, 3 semanas, 4 semanas, dependiendo de la raza, donde el perro no tiene miedos. Digamos que es una fase donde todavía, digamos, esa locura del cachorro la podemos aprovechar un poco a nuestro favor para exponerle a todos aquellos estímulos que en el futuro pueden tener miedo.
Contá una anécdota, ¿cómo sería, por ejemplo? Porque parece muy técnico, teórico, bajarlo un poco a la tierra.
Yo te puedo dar un ejemplo.
¿Cómo no? Encantado.
Tú tomas un cachorro, como dice Fernando, de esa edad, pequeño, que los que no tienen miedo, y te paras a las 6 de la tarde en 18 de julio de Ejido. Allí vas a encontrar ruidos, escándalos, golpes,
bocinas,
griterío, absolutamente todo. Con 2 o 3 días que tú pongas el perro en ese lugar, ya hay un 90% de los miedos que desaparecen. Y bueno, y después lo que te puede explicar Fernando con respecto a los ascensores, escaleras mecánicas, etcétera, etcétera.
Cecilia tenía ganas de contar algo. No. Perdón, te cambié el nombre.
Esther. También pasa que una de las cosas es a fin de año nosotros tenemos las fiestas con muchos ruidos, con muchos cohetes, fuegos artificiales, escándalos, etcétera, etcétera. Y eso también es exponerlo al cachorro a eso y demostrarle que nosotros no tenemos miedo y él tampoco tiene por qué tener miedo.
Justo, hay una serie de cosas que la tecnología nos ha favorecido mucho y no podemos... ahora, por ejemplo, si quiero imitar sonidos de cohetes en internet, puedo acceder fácilmente a ellos, que antes era más complejo porque tenía que comprarlos y al final hay que enseñarles a los perros que esos estímulos existen, pero a niveles que los cachorros puedan soportar, no es ponerlos delante del lanzador de cohetes, sino a la distancia y al volumen y a la intensidad que el cachorro sea capaz de soportar. Y simplemente con eso vamos a tener un perro equilibrado y sin miedo, simplemente con eso.
¿Siempre desde pequeño?
Siempre en esa primera fase de socialización. Todo lo que no suceda en esa fase seguramente sí pueda generar miedos.
Bien.
Y trabajar miedos en siendo adulto es más complejo.
Parece más fácil, perdón, socializar a un perro que a un niño.
Mucho más, porque el periodo es mucho más corto. En realidad son apenas 3 semanas, y en apenas 3 semanas
nada
tenemos
más.
El trabajo bien hecho.
¡Guau! Es realmente muy poco, parece... ¡Wow! Justo. Y es realmente interesante el ejemplo que dabas de las tecnologías, porque en el programa anterior estuvimos viendo, ¿no?, también cómo influye y cómo nosotros hacemos uso de la tecnología. Y en este caso está muy bueno, porque se hace uso de, por ejemplo, los ruidos y no necesariamente por ahí salir al campo, propiamente dicho, a 18 de julio, como decía Alberto. Y tenemos a Esther, que, bueno, ya nos estaba comentando, pero queremos que nos cuente un poquito más de, bueno, tú aquí actividad en particular como médico veterinaria, que trabajan en otra área que también está muy bueno, que tiene que ver con la equinoterapia.
Sí, en realidad, yo me acerco al espacio ese habiendo trabajado antes con poblaciones de contexto crítico desde hace muchos años y particularmente con clasificadores de residuos urbanos sólidos, que en realidad son la base, esos caballos son la base de nuestros equipos de trabajo en equinoterapia. Son caballos de los clasificadores que pasan a trabajar con nosotros. Y son esos clasificadores o hijos de esos clasificadores los que algunos compañeros entrenan para ser los que llevan el caballo. En un equipo de equinoterapia hay una persona que lleva el caballo de tiro y hay un practicante que es la persona que va encima del caballo, la persona en situación de discapacidad, y dos laterales. Entonces, hacemos un trabajo en equipo, entre todos.
Contanos un poco, Esther, acerca del EFI y TACAS. ¿Cómo, en qué consiste? ¿Hace cuánto comenzó a elaborarse? Sabemos que trabajan con diferentes organizaciones también. Contanos un poquito.
El EFI CS empieza en el... Lo empezamos a conversar con estudiantes de veterinaria y docentes que estaban allegados a donde yo trabajo. Y con diversos servicios de la universidad. Es un espacio de formación integral que apunta a las terapias y actividades asistidas con animales. Es decir, no solo tenemos en cuenta el caballo, sino que también se puede hacer terapias asistidas con un perro, con una tortuga, con cualquier animal que nos lleve a trabajar determinadas discapacidades o movimientos o la motricidad de una persona que nos lleve a mejorar sus movimientos y a tratar de llevarlos hacia una situación más normal, entre comillas. En ese espacio no solamente trabajamos veterinaria, sino que está Facultad de Psicología, la Escuela de Nutrición, la Facultad de Medicina. En Medicina es la parte de rehabilitación de la Facultad de Medicina. Estoy tratando de ver
acá. Un gran equipo, sin
sí,
duda.
Es un equipo, está, sí,
se encuentran porque trabajando con ANRE hace muchos años.
Y
también,
ANRE es,
Asociación,
digamos,
Nacional de Rehabilitación Ecuestre,
es la, ¿verdad? Es la pata práctica que trabaja con nosotros y que son los ideólogos. Ellos habían trabajado antes en trabajos puntuales con Facultad de Enfermería y con la Escuela de Universitaria de Tecnología Médica.
Y con la Universidad Argentina también, con la UBA también.
Con la UBA hemos tenido algunos contactos y han ido estudiantes a hacer algunas prácticas a la UBA. Y también hemos trabajado con la Facultad de Rosario en Argentina, que tienen un sistema parecido al que nosotros estamos aplicando ahí, que tomamos en algunos aspectos como ejemplo.
Uh-huh. Disculpame un poquito, Esther, me parece que sos muy modesta en tus apreciaciones, porque realmente, indagando y leyendo un poco sobre tus actividades, sos una verdadera trabajadora social, en donde acá nos estamos diluyendo en tecnicismos que son muy interesantes, academicismos, pero acá hay algo mucho más fuerte. Contanos un poco, ¿no? Continuadora con el trabajo con el padre Cacho y obras sociales, realmente impresionante, que yo fui un gran sorprendido para preparar este programa de ver todas las derivaciones que podía tener una veterinaria, ¿no?
Sí, porque el EFI comienza en el 2013, ¿verdad? Pero este trabajo viene hace muchos años antes.
El EFI, sí, comienzan las conversaciones en el 2012 y el curso empieza en el 2013. Pero desde el área de extensión, que es donde yo estoy, y desde antes del área de extensión, hemos trabajado en equipo, siendo estudiantes y después profesionales, en una zona de contexto crítico que es en la cuenca Casavalle, y esto se inicia con un cura, con el padre Isidro Alonso, el padre Cacho, que trabaja en esa zona y se acercan estudiantes de veterinaria que hacían toda la parte de catequesis con él a plantearle de hacer algo en ese barrio, a lo que ellos querían hacer apoyo escolar. A lo que él le dice que apoyo escolar no necesita porque tiene una maestra que trabaja con él, pero sí que necesita estudiantes de veterinaria y algún veterinario que se acerque a la zona.
O sea que el trabajo consistía en asistir a estos animales.
Asistir a los caballos de los clasificadores, que la facultad de veterinaria queda muy lejos y las veterinarias de la zona son las que están cercanas al hipódromo de Maroña, que el espacio donde nosotros trabajamos está a 4 cuadras, y esas veterinarias son caras y no se dedican a atender caballos de carritos, sino caballos de carrera.
Tal vez deberíamos contextualizar un poco más, ¿no? Porque el caballo en esas sociedades tiene un valor muy muy, muy importante el caballo y toda la familia, ¿no? El tema de la socialización a través de...
El caballo es el vehículo en el que se transportan y el que es la su herramienta de trabajo. Un clasificador me decía una vez que para él el caballo estaba primero que su mujer porque le daba la comida para todos. Entonces él tenía que cuidarlo para que todos pudieran tener la comida. Y los clasificadores lo que hacían y hacen es clasificar los residuos urbanos sólidos que nosotros desechamos. Plástico, cartón, papel, nylon, metales. Lo que a nosotros no nos sirve de la cocina, a ellos les puede servir para alimentar unos cerdos, que son la chanchita que a fin de año venden para obtener algo para ellos, o la fiesta de 15, porque también son como nosotros, son seres humanos, son la fiesta de 15 de la hija.
El lugar de los animales en nuestra sociedad, ¿no? Estamos viendo que tienen muchos aspectos este tema y que, bueno, que ocupan muchos roles diferentes en nuestras vidas, dependiendo de dónde nosotros nos encontramos, también en el contexto. Contamos ahora con una comunicación telefónica que vamos a invitar a participar a Lisandro Vales, licenciado de psicología y magíster en psiconeuroinmunoendocrinología, bien, de la Universidad de Favaloro de Buenos Aires, y es docente de la Facultad de Psicología de la UDELAR también. Bienvenido, Lisandro, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por la comunicación.
Sí, además queremos mencionar que, bueno, es amigo del equipo de Yabú, y bueno, es muy grato para nosotros poder contar con su comunicación. Y bueno, comenzamos tratar de dilucidar un poquito este tema, Lisandro. Primero queremos consultarte acerca de el tema de las terapias con animales desde el punto de vista de un enfoque neuropsicológico. ¿Qué sucede en nuestras cabezas? ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso? ¿Qué nos ocurre cuando interrelacionamos y estamos en contacto con un animal? Contanos un poco.
Bien, como varias cosas, ¿no? Principalmente hay algo que tiene que ver con el esquema corporal, que es una suerte de representación que nosotros tenemos de nuestro cuerpo y que evidentemente hay cierto correlato con el sistema nervioso en determinadas partes de la corteza, principalmente las áreas somatosensorial, y hay una representación en la misma, y que, bueno, en personas en situación de discapacidad quizás muchas veces hay cierta dificultad en lo que tiene que ver con este esquema corporal. Y de alguna manera las terapias ayudarían sin duda a esta situación, es decir, a un mejor desarrollo del esquema corporal, que tiene que ver con la postura, con cómo están nuestros movimientos, que lo vamos adquiriendo, ¿no? Es una representación, si se quiere, que la hacemos consciente, pero que es una representación implícita más inconsciente, ¿no?
¿Qué tal, Liz? Perdón.
Hola,
¿Qué tal, Lisandro? Como que estos procesos serían reversibles, ¿de qué manera?
Yo creo que fomentan, o sea, yo tomé ese aspecto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el esquema corporal, ese es un aspecto, ¿no? Y de alguna manera van en esa dirección. Después todo lo que tiene que ver principalmente con el sí mismo, es decir, hay una cuestión de la autoconfianza, ¿verdad? Que brinda, por ejemplo, en los caballos y también en los perros, un mayor acercamiento. Los mamíferos comparten con nosotros determinados circuitos que están vinculados a la emoción, ¿verdad? Principalmente las emociones básicas. Y bueno, y es una comunicación muy fuerte que de alguna manera en ese aspecto es como importante. El esquema corporal es una representación más que nada, si se quiere, cortical, pero hay otra representación más visceral nuestra, que tiene que ver con nuestra posición subjetiva y que hace, de alguna manera, al acercamiento con los animales, una mejor aproximación, y de alguna manera todo lo que tiene que ver con la construcción del sí mismo y la confianza.
Bien,
no,
y la...
mucho,
pero no, bueno. Por favor, Lisandro, ahí se te escucha un poquito mejor porque hay un poquito de ruido de fondo. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, sí, yo les escucho bien.
Bien.
Pasa que estoy en un ómnibus.
Muchas gracias.
Cerca del motor.
Por el tiempo.
No, por favor.
El afecto. ¿Cuánto juega el afecto en esa relación que se da con los animales?
Bueno, yo creo que el afecto es lo fundamental, digamos, ¿no? De alguna manera se da una relación afectiva con los animales. De hecho, en nuestras familias, los animales forman parte de la familia, ¿verdad? Es un hecho cotidiano. Que alguien, por ejemplo, tenga una situación de duelo por la pérdida de un perrito o de un gatito es algo constatable, digamos, ¿no? Porque forma parte de nuestras historias. Lo mismo ellos, digamos, ¿no? Lo tienen. Quizás desde el punto de vista afectivo, nosotros con los animales no compartimos estas cosas que, bueno, como la vergüenza o la culpa, digamos, ¿no? Pero sí, me parece que esa aproximación es como muy importante, ¿verdad? Y más con chicos o personas en situación de discapacidad.
Lisandro, queremos consultarte. Tú también estás en el lugar de usuario de este tipo de terapias, ¿verdad? Tal vez puedas contarnos un poquito cómo ha sido tu experiencia y por qué has elegido también personalmente este tipo de abordaje.
Bien, yo tengo un hijo con discapacidad, sin duda, tiene trastorno de espectro autista. Y el conocer de algunas cosas es un arma de doble filo, porque en definitiva uno conoce más y se expone, y bueno, son esas cosas que nos toca vivir. Por otro lado también, bueno, el conocer más también nos acerca a comprender más a nuestro hijo, ¿no? Y bueno, me parece que la elección tiene que ver justamente porque en particular mi hijo tenía como cierto miedo a los perros y a los animales, y bueno, nos pareció que el acercamiento a este tipo de terapia le iba a dar como más herramientas. Yo creo que sí, que le ha dado, le da más confianza, de alguna manera el tratamiento con un equipo me parece que es algo como importante. Y yo creo que, bueno, el acercamiento y el tema de los miedos es un tema, digamos, una de las emociones que son importantes en nuestra vida porque nos previene el miedo. Los miedos no son buenos ni son malos, sino que es una emoción evolutiva que nos previene, ¿verdad? Y nos protege. Pero el miedo en demasía, bueno, nosotros conocemos como hay distintas patologías, ¿verdad? Que nos imposibilitan y, bueno, quizás estas terapias como que de alguna manera lo han ayudado, digamos, a poder mitigar y a poder afrontar esta situación. Esa es un poco mi experiencia y ha sido como positiva al respecto, ¿no?
Que también hoy lo hablábamos aquí antes y también fuera de micrófono, todo lo que genera tener una mascota en nuestra casa, ¿no? El tema del estrés, bueno, del afecto, como hablábamos recién, sin duda. Celebramos también ahora los cumpleaños de nuestras mascotas, ahora está, eso se ve mucho en las redes. Así que sin duda que aporta muchísima cosa positiva al entorno familiar. Lisandro, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Quisieras agregar alguna reflexión, algo que quisieras aportar?
No, yo no pude escuchar mucho el programa porque, no sé, en el domingo no se escuchaba. Yo felicitarlos a ustedes y, bueno, y al panel y a los invitados, que me parece que lo que escuché me pareció muy bueno. Y, bueno, son emprendimientos como muy importantes y yo creo que es muy necesario el apoyo y el desarrollo de todas estas terapias en conjunción con otras, sin duda, ¿no? Es decir, que haya una suerte de integración de las mismas. Y bueno, felicitarles y muchas gracias por la llamada.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, estar a disposición también del equipo y aportar todo tu conocimiento y también tu afecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por tenerte de nuevo.
Buenas noches.
Buenas noches. Chao. Y recibíamos, mientras escuchábamos a Lisandro, un mensaje de la audiencia que pues ya nos introducimos también, quizás después de la pausa vamos a hablar un poquito más de la terapia en niños con espectro autista. Nos llegaba un mensaje de Cristina que dice, bueno, felicitaciones por el programa, muchas gracias. Soy psicóloga y trabajando en clínica he tenido la experiencia con una mamá de un niño con Asperger y puedo afirmar que ha sido muy positivo, un verdadero acompañante terapéutico. Así que aquí en Uruguay ya se está trabajando, ¿no? Porque hemos visto se está dando más difusión al tema también. Y bueno, y los perros, la equinoterapia y demás son terapias complementarias, como decíamos hoy, que por suerte cada vez se están acentuando más aquí en Uruguay. Vamos ahora a escuchar un tema.
Sí, vamos a escuchar a Queen, a Dalila, que es un tema que fue incluido en el álbum del grupo en el 1991, Innuendo. Esta canción fue escrita por Freddie Mercury con una protagonista muy especial, su gata del alma, como él decía. En la casa de Londres de sus últimos años, el genio convivió con varios felinos a los que consideraba sus fieles compañeros, pero Dalila era especial. Eres imprescindible, me haces tan feliz cuando te acurrucas y te duermes a mi lado, le canta. Vamos a escucharla.
very happy. Oh yeah, I love you kissing. I love you kissing. I love your kisses. I love your kisses. I love your kisses.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Es el toque. Vuelve de la nuca. Es el toque. 30 años después. Una de las bandas más poderosas e influyentes de la música uruguaya vuelve a presentarse en vivo.
Y es el toque, y es el toque.
Ya no permito que me digas. Histórico. De la nuca presenta. Viaje sin retorno. 22 de septiembre. La Trastienda Samsung.
Una familia en crisis, bajo la amenaza de un volcán. Cenizas. Un impresionante drama que lleva a una joven mujer a enfrentar un tema tabú, oculto durante años. Estreno, jueves 20 de septiembre. Sala B, Nelly Goitiño y Cinemateca.
Universidad de la República.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu y bueno, seguimos acá hablando en el corte y queremos consultarle a Fernando algunas diferencias entre perro de compañía, perro de asistencia y de intervención. Acláranos esos conceptos.
Sí. Perro de compañía llamamos un poco más a la mascota que convive con una familia, que ofrece compañía, que bueno, puede estar más o menos entrenado, pero no tiene por qué estar con una persona con diversidad funcional. Perro de asistencia es aquel perro que sí está entrenado específicamente para un objetivo. Y dentro del perro de asistencia está el perro guía, que como Bambú, que nos acompaña hoy, está el perro de servicio para niño con autismo, que tiene unas funcionalidades sobre todo enfocadas a la seguridad de los papás en relación al niño, evitando fugas, marcando cordones, etc. Está el perro de servicio, que es para personas con movilidad reducida, perro de alerta médica. Nosotros en Fundación Bocalán trabajamos con perro detector de hipoglucemias de tipo 1. Ante la bajada de azúcar, el perro hace un marcaje activo y bueno, pues medimos, tomamos el...
¿Cómo es eso que hace un marcaje activo?
Ladra. Digamos que marcaje pasivo, cuando hablamos de detección, es para explosivos sobre todo, donde queremos que el perro no toque los explosivos por lo que pueda pasar. Y marcaje activo es que tiene alguna actividad, que puede ser ladrar o puede ser arrascarnos con una pata en alguna parte del cuerpo que entrenemos. Sobre todo para las noches, que es un poco donde más preocupa a las personas con diabetes.
Fernando, y estás aquí en Uruguay, que nos contabas que es tu primera vez además aquí visitando el país para una actividad que van a hacer junto con Fundapaz. Fuiste invitado por ellos, ¿verdad? Contanos un poco.
Exacto. Yo he venido durante 2 semanas para formar a 2 instructoras de Fundapaz para entrenar a perros de servicio para niños con autismo. Digamos que en Fundación Bocalán, donde habitualmente trabajo en España, ha llegado a un acuerdo de colaboración con Fundapaz, donde este es el primer paso y es la formación de 2 instructoras para este tipo de perros.
Bien, nos llegaban más mensajes, vamos a leer así rapidito porque, bueno, nosotros les pedimos que cuenten y después no tenemos tiempo de leer los mensajes. Bueno, felicitaciones por el programa. Hoy nuestras mascotas nos acompañan durante todo el día, nos hacen sentir cuidados. Yo tengo 2 perros que son la alegría de mi casa. Muy lindo todos los temas. Soy una persona que vive en la ciudad de Salto. Saludos para todos. Así que, bueno, esto es lo que decíamos también, ¿no? Esto de compañía y, bueno, la importancia que puede tener en todas las familias, en cada una de nosotros.
En todas las familias. Yo me he quedado con un detalle cuando nos estábamos presentando todos. Creo que cuando estábamos presentando a Bambú, todos estábamos con una sonrisa oreja a oreja, ¿verdad?
¿Te das cuenta?
Y simplemente un perro es un facilitador social en sí. Y yo creo que en un mundo en el que vivimos, en el que prácticamente vamos caminando por la calle, no saludamos a nadie, vamos mirando al cielo, cruzarnos con un perro es un motivo de conversación para muchos de nosotros. No deja de ser un facilitador social increíble.
Y algo decías hoy muy interesante, esto de que a veces ponemos más afecto a las mascotas y no entre nosotros.
Sí, o sea, para mí puede llegar a ser un problema. Es decir, hay que verlo desde un punto de vista sano. El perro, por supuesto que tiene que recibir afecto, pero no puede monopolizar el afecto de toda la familia. Al final, el perro debemos integrarlo en la familia para que seamos todos los que podamos dar y recibir ese afecto. Y eso me parece importante porque, además, cuando el perro monopoliza todo ese afecto, acaba habiendo problemas de comportamiento en el perro, derivados sobre todo en ansiedad por separación, no se sabe quedar solo, va a ser demasiado dependiente de nosotros, le estamos quitando un poco de parte de perro. Es decir, hay que crear a nuestros perros, sí, por supuesto, pero no llegar a humanizar a nuestros perros, que hay una diferencia importante entre
qué interesante lo que traes, ¿no? Porque no sé si te diste cuenta, tú primero priorizaste la problemática del perro y no de la familia, que no sabe, que puede ser una familia muy funcional a los efectos de la producción o del rendimiento, pero que no, que depositan todo en el perro, pero
exacto,
no entre ellos.
Es de formación profesional pura.
Quisiera traer una anécdota de la historia que para mí es muy conmovedora, ¿no? Sobre el valor que puede llegar a tener un perro en situaciones extremas y límites, o una mascota, ¿no? Me estoy refiriendo a Ana Frank. Ana Frank tenía un gatito, el morenito, y no dudaron en abrir las puertas de donde ellos se refugiaban y compartir hasta la comida, ¿no? Arriesgando su vida y dándoles en la miseria lo que comer, ¿no? Lo que puede llegar a ser una mascota, ¿no?
Sí, totalmente. Acaba siendo un miembro más de la familia y dentro de esa situación crítica acaba siendo uno más para compartir.
Sí, a veces sucede también que no siempre pasa esto, ¿no? Este lugar importante que le damos, y estamos hablando del ámbito del maltrato que a veces reciben estos animales, justamente por... Me engancho con esto que estaba diciendo también Fernando, que a veces estamos derivando afectos en los animales que no son adecuados, ¿no? Tanto a veces por demás, amor desmedido que le estamos quitando a nuestros vínculos más cercanos, y también muchas veces derivamos las frustraciones en ellos que gratuitamente a veces reciben, y la crueldad a veces que nosotros podemos ver y a veces nos enteramos y nos genera tanto daño. Y en eso, Esther, también has trabajado mucho en ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, en realidad en donde hay maltrato animal hay maltrato humano también, digamos, en la escala de la familia, digamos, donde el perro es uno más, siempre es el más grande y se van bajando el hombre maltrata a la mujer a los niños al perro.
El más indefenso, siempre, ¿no?
Claro, o puede pasar, digamos, los españoles creo que tienen un estudio sobre los perros que muerden a sus dueños, a los varones. Y en ese caso se ha encontrado que esos mordidos son maltratadores.
Hay un estudio, sí, no conozco exactamente cómo era, pero sí que hay un estudio que relacionaba directamente a maltratadores con episodios de maltrato en animales también.
Pero no, y a mí me pasó que me contaba una vecina, digamos, que no había maltrato ahí, pero el marido de pronto jugaba con ella y como que la amenazaba, y el perro se ponía entre medio de ambos.
Sí, es como que todavía nos cuesta darnos cuenta de la importancia que tienen ellos y cuánto también le estamos depositando este tipo de cosas, ¿no? Que esto habla de nosotros, ¿no? De cómo nosotros atendemos a los animales, habla de nosotros mismos, ¿no? De todo lo que nos está pasando. Y tal vez sería bueno saber, Alberto, qué piensas tú con respecto a esto, de esta conciencia de bueno, del beneficio y también del amor que ellos nos dan, los animales, y también que nosotros también les tenemos que dar, ¿no? ¿Cuánto nos falta recorrer para generar conciencia de la importancia que tienen realmente y la potencialidad que tienen para juntos poder generar cambios y abrir un poquito la cabeza, ¿no? Porque siempre pensamos en terapias y nos ubicamos en lugares a veces muy dogmáticos y a veces es cuestión de enganchar por el lado del afecto y la comunicación y por ahí a veces van los mejores, más efectivos cambios en la vida de uno, ¿no? En eso, en la experiencia personal, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, es que justamente en base al afecto y a los reforzamientos positivos en que Fundapaz se apoya para la preparación de estos perros. Justamente el hecho de que le estemos entregando a familias socializadoras los cachorros a los 60, 70 días para que ellos los tengan durante casi un año o todo un año y les den, además de todo lo que explicábamos hace un rato del sacarle los miedos, etcétera, etcétera, darles amor y cariño, porque el amor y el cariño que ellos van a recibir es lo que después nos va a permitir a nosotros los usuarios sentirlo de esa misma manera. Porque ellos, como decíamos hace un rato, no juzgan, si tú te pones patas arriba, ellos no les preocupa, ellos no se hacen ningún tipo de problema. Ellos lo único que quieren es entregarte todo su afecto, todo su cariño, todo su amor. Y a veces simplemente les alcanza con una caricia. Aunque por supuesto que estamos acostumbrados a darle mucho más afecto, la familia le da mucho más afecto, y ni te puedo decir a la persona usuaria que vive sola, que no tiene nada más que esa relación de 24 horas con su perro. Eso es maravilloso, es una ida y vuelta que es impagable, no tiene parangón.
Tú, Alberto, recién me habías dicho fuera de micrófonos que querías hacer una mención, sin cerrar, terminar el programa sin una mención que querías hacer referencia.
Sí, yo considero que hay dos cosas muy importantes para Fundapaz y para la presencia de Fernando aquí en el Uruguay, que es primero el INEFOP, que nos ha ayudado económicamente para poder conveniar con la Fundación Bocalán su presencia en el Uruguay. Y segundo, quiero recordar a quien introdujo en Fundapaz la presencia del perro de asistencia, que fue Alex Amakern, que hasta hace 6 meses nos estuvo acompañando físicamente y trabajando codo a codo con Fundapaz y regalándole todas las horas del día y parte de las horas de la noche. Y qué bueno que hoy, lamentablemente, hace 6 meses que nos ha abandonado físicamente. Pero Fundapaz ha tenido, el Consejo de Administración de Fundapaz ha resuelto que nuestra escuela, a partir de esa fecha, 17 de marzo del 2018, se llame Escuela de Perros de Asistencia Alex Amakern.
Qué importante poder volver a compartir estas cosas y regratificar también de esta manera, ¿no? Nombrándole a la fundación a alguien que capaz que puede pasar desapercibido para muchos de nosotros que no la conocimos, pero que tanto trabajo ha hecho y que no quede a veces ese nombre perdido, ¿no?, en el tiempo. Es importante que estas personas nosotros le volvamos a colocar el lugar que se merecen, ¿no? Son trabajadores arduos que bueno, hacen tanto por aportar a estos cambios y generan tantas consecuencias,
Cristina,
en muchos de nosotros.
Si bien escuchabas bien a Alberto, él dice que no nos dejó, se fue físicamente, dejó la traza.
Así es.
Sin duda. Nos estamos yendo, ya estamos finalizando el programa. Queremos agradecerles a todos los invitados por estar hoy aquí y
capaz que los invitamos a generar las reflexiones finales, sí, claro, algo más que quieran de repente aportar. Esther.
Brevemente.
Sí. Yo personalmente quiero agradecerles estos espacios que son tan importantes, porque muchas veces el desconocimiento en este tipo de situaciones lleva a errores importantes, y es fundamental el poder contar con medios como el de ustedes para poder informar a la sociedad en general. Así que desde ese sentido, muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación a nosotros.
Y el próximo sábado va a haber un encuentro, ¿verdad? En la Intendencia Municipal de Montevideo.
El próximo sábado va a haber un encuentro, no en la Intendencia, hemos tenido que cambiar el lugar, pero es muy grato decirles que va a ser en la propia Escuela de Fundapaz. Así que las personas que tengan interés, las familias de niños con trastorno del espectro autista, que tengan en este momento una mascota o que no puedan esperar un perro de asistencia que Fundapaz les pueda ofrecer y quieran elegir a alguna mascota, bueno, van a encontrar en un taller que les dará Fernando Pedrero a todos desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en el Parque Rivera, en la calle Benito Cuñarro, donde está la Escuela de Fundapaz, que orgullosamente la podemos poner a conocimiento de quienes nos acompañan.
¿Tenemos algún teléfono de contacto, Alberto?
Sí, tenemos un teléfono para las inscripciones, que es el 098-312-428.
Bien.
No, yo quería agradecer la invitación. Y voy a dejar, cuando nosotros hacemos el curso, les pedimos a los estudiantes que generen una bitácora donde ellos van escribiendo sus reflexiones del curso. Y de vez en cuando sistematizo una. Y voy a dejar esto. Dice, cuando empezamos a tratar y discutir lo que para nosotros era la discapacidad, me di cuenta realmente que soy un bebé de pecho en estos temas y que me falta mucho para aprender.
Qué bonito.
Y eso nos falta a todos.
Sin duda.
Sí, no, yo agradeceos la oportunidad de poder seguir difundiendo el mensaje, que es algo que no forma parte directa de mi trabajo, porque al final soy entrenador e instructor, pero estamos en la obligación de seguir difundiendo el mensaje de que con perros podemos hacer muchas cosas, ya no solo de ayuda social, sino prácticamente de todo. O sea, muchas veces me preguntan, ¿y qué cosas pueden hacer los perros? Y yo siempre me pregunto, ¿qué no puede hacer un perro? Y nada, simplemente agradeceros la oportunidad de poder seguir difundiendo el mensaje.
Gracias a ti, muchas gracias también, porque bueno, primera vez en Uruguay, te has tomado un rato para estar con nosotros, sí, junto con Alberto aquí, así que bueno, muy buena estadía en Uruguay. Gracias. Y bueno, los teléfonos y toda la información para el curso y el taller que se va a hacer el sábado, lo vamos a difundir en las redes sociales para que la gente se informe y se anote y vaya, porque realmente está muy, muy bueno. Nos estamos yendo, simplemente le queríamos compartir que este próximo lunes a la Facultad de Psicología se va a realizar una ponencia sobre multidiversidad, desafíos y tensiones para pensar la universidad desde un modelo de diversidades. Uno de los exponentes va a ser el licenciado Juan Campos, a quien le mandamos un saludo. Está buenísimo que la gente de la facultad, universitarios y licenciados, estén en estas charlas y en estas ponencias, así que los invitamos el lunes a partir de las 18:30 horas. Ahora sí nos vamos, a cargo de Isaac, como cada miércoles.
Muy bien. Y esta vuelta nos convoca Neruda. El perro me pregunta y no respondo. Salta, corre en el campo y me pregunta, sin hablar, y sus ojos son dos preguntas húmedas, dos llamas líquidas que me interrogan y no responde. No respondo porque no sé. No puedo nada. A campo pleno vamos, hombre y perro. Brillan las hojas como si alguien las hubiera besado, una por una, suben al suelo, todas las naranjas a establecer pequeños planetarios en árboles redondos, como la noche y verdes, y perro y hombre vamos, oliendo al mundo, sacudiendo el trébol por el campo de Chile, entre los dedos claros de septiembre.
si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no, con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque si es un rock and roll.
Universidad de la República.